El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Bienvenido.
Assalamu alaikum. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este vuestro programa de radio. Les habla Lubne Jamil.
Como llevamos haciendo desde hace varias semanas, antes de comenzar con el programa, hacemos una súplica. Le pedimos a Dios alabado sea que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
Hemos escuchado el Sagrado Corán en la Sura 59 y los versículos 23 y 24.
Dicho esto, arrancamos.
Hoy queremos empezar el programa hablándole de lo importante que es disfrutar de la naturaleza que Dios alabado sea ha puesto a nuestra disposición. Durante siglos, la investigación nos ha demostrado los enormes beneficios de estar cerca de la naturaleza. Desde aliviar el estrés hasta curarse de un trauma, sumergirse en la naturaleza puede contribuir en gran medida a promover la buena salud. Es por esta razón que muchas personas en todo el mundo están teniendo en cuenta seriamente los serios beneficios de estar cerca de la naturaleza al remodelar su estilo de vida. Un estudio de 2019 encontró que pasar al menos 120 minutos a la semana en la naturaleza se asocia con buena salud y bienestar. Si bien todos sabemos que pasar el tiempo en la naturaleza es beneficioso para nosotros, pocos sabemos sobre las relaciones exposición-respuesta. Este estudio encontró que aquellos que normalmente pasaban 2 horas al aire libre en espacios verdes informaron sentirse mejor mental y físicamente en comparación con aquellos que no lo hacían. Lo sorprendente de este estudio es que dedujo sus hallazgos de un grupo diverso de personas. Aquellos que participaron y reportaron una mejor salud general después de pasar tiempo en la naturaleza tenían diferentes trabajos, habían ricos y pobres, eran de diferentes orígenes y etnias. Es más, algunos tenían enfermedades crónicas, mientras que otros no. Ya sea que lo sepamos o no, la naturaleza tiene una forma poderosa de curarnos. El simple hecho de contemplar escenas de la naturaleza como árboles, hierba verde, colinas y montañas puede reducir inmediatamente los niveles de estrés y reducir la frustración y la ira. Esto no solo te hace sentir mejor en general, sino que también reduce la frecuencia cardíaca e incluso puede contribuir en gran medida a calmarte físicamente. Es por eso que muchos expertos en salud recomiendan tener plantas de interior dentro de la casa, ya que su simple presencia pueden ayudar a calmarnos. Algo que a menudo se descuida cuando se habla de los beneficios de estar en la naturaleza son las mejoras cognitivas asociadas. Comienza con alejarnos de cualquier estrés que tengamos, lo que resulta en más espacio para el pensamiento profundo y la capacidad de desarrollar mejores habilidades de pensamiento. Después de todo, el estrés puede reducir seriamente nuestra visión de la vida y del mundo a solo los problemas que estamos viendo enfrente de nosotros. Los estudios han encontrado que tomarse un tiempo para caminar de 10 minutos al día puede ayudar a mejorar el estado de ánimo en adultos jóvenes en comparación con no hacer ninguna actividad. Con la sangre fluyendo a tu cerebro mejor que nunca, el tiempo que pasamos caminando nos permite reflexionar sobre nuestras vidas a vista de pájaro. Esto nos permite compartir nuestros pensamientos y aclarar nuestra visión. Además, nos permite resolver problemas hasta cierto punto y nos devuelve a casa más frescos de lo que salimos. Muchísimo mejor, más relajado. Claro, ahora con la posible llegada de días fríos, que no lo sabemos, o al menos eso es lo que desearíamos, si Dios quiere, sobre todo días con lluvia, la intención de muchos de nosotros será quedarnos más tiempo en casa. Si esto ocurre, es malo. Es un buen momento para recordarnos a nosotros mismos que conectarse con la naturaleza es extremadamente importante. Por lo tanto, lo aconsejable es que se desarrolle una mejor relación, estando en medio de los árboles, la exuberante vegetación y las colinas, y verá cómo le beneficia mental, física, emocional y espiritualmente. Todo un regalo de Dios, alabado sea.
www.radiodosluces.com.
Ahora, en la sección de música musulmana en Radio Dos Luces, les traemos al cantante Nobel Omar Wills y sus últimas canciones grabadas en directo e interpretadas con su guitarra. El primer tema que vamos a escuchar es World Turning, y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas: Asking from the One, Until We Rise, Avatar y City Slave. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Ants on a Persian Carpet, esperando en que esta selección que hemos hecho sea de vuestro gusto. Les dejamos escuchando el tema World Turning, interpretado por Omar Wills.
Lounging about, sitting and thinking, from the inside out, feeling is sinking. Stay calm throughout, while the walls are crumbling. Without a sound, without a word,
la virtud nunca muere. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que termina.
Los desplazados por la violencia en el mundo ya son 114 millones.
El número de personas desplazadas por la guerra, la persecución, la violencia y las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo ya superó los 114 millones. Esto fue indicado por un nuevo informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El mundo se centra ahora, con razón además, en la catástrofe humanitaria de Gaza. Pero en todo el mundo hay demasiados conflictos que proliferan o se intensifican, destrozando vidas inocentes y desarraigando a la gente. Así lo declaró el responsable de ACNUR, Filippo Grandi. Hay que destacar que este informe, con datos hasta septiembre, no incluye los desplazamientos de centenares de miles de personas dentro de la franja de Gaza, bombardeada por Israel. Durante el primer semestre del año, los principales impulsores del desplazamiento forzado fueron la guerra en Ucrania y los conflictos en Sudán, la República Democrática del Congo y Myanmar. Además, la combinación de sequía, inundaciones e inseguridad en Somalia y una prolongada crisis humanitaria en Afganistán. Y estos datos han tenido en cuenta que en distintos lugares del mundo los desplazados internos que regresaron a sus hogares durante el periodo considerado fueron 2,7 millones y los refugiados que volvieron a sus países 404 mil, aunque muchos no regresaron en condiciones seguras.
En España, los centros de culto de las distintas religiones han aumentado, pasando de 7.093 en junio a 7.234 a final de año 2022.
Madrid es la comunidad autónoma con mayor número de lugares de culto, 1.020, seguida de Barcelona, que cuenta con 1.019. Hace 5 años, en 2013, estas dos ciudades contaban con 835 y 849 centros de oración, respectivamente. En cuanto a los centros de culto islámico, según el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, dependiente del Ministerio de Justicia, ha registrado la creación de 46 nuevos lugares de culto musulmán en España en 6 meses. Entre junio y diciembre, las mezquitas y salas de rezo han aumentado de 1.586 a 1.632, en un crecimiento del 22,56%. Le superan los centros de culto evangélicos, que han aumentado un 58%, pasando de 4.142 en junio a 4.238 en diciembre.
En Dinamarca, al contrario que en Suecia, presentan de nuevo una modificación proyecto de ley para prohibir la quema de libros religiosos.
El gobierno danés presentó de nuevo un proyecto de ley con la modificación para su aprobación en el Parlamento que prohíbe la quema de libros religiosos en su territorio después de que las críticas recibidas por la primera versión del proyecto de ley que la consideraban difícil de implementar y, según ellos, restringía la libertad de expresión. El Ministerio de Justicia afirmó en un comunicado la semana pasada que el alcance del proyecto de ley que el Parlamento discutirá el próximo 14 de noviembre se ha reducido a específicamente el tratamiento inadecuado de libros sagrados de gran importancia religiosa, como la Biblia, el Corán y la Torá. La legislación tiene como objetivo específico prohibir las operaciones de quema y profanación en lugares públicos, señalando que se incluirá en el capítulo 12 del Código Penal que se refiere a la seguridad nacional. El ministro danés añadió que quemar el Corán o cualquier otro libro religioso es una expresión de desprecio y falta de simpatía que ofende a Dinamarca y perjudica sus intereses.
Feed the Hungry es un evento nacional que Pew Project America organiza anualmente desde 2016 para poner en contacto gente capacitada para ayudar con gente necesitada.
Este es un evento en el que las ciudades de todo el país, en Estados Unidos, tienen voluntarios que participan y proporcionan comida a sus refugios locales para personas sin hogar. En esta ocasión, la asociación destacó el caso de Cleveland, donde voluntarios musulmanes en el Centro Islámico de Cleveland prepararon más de 2.000 comidas para refugios y personas sin hogar en toda el área metropolitana de esta ciudad. Este es el sexto año en que Cleveland organiza este evento, que incorpora las enseñanzas islámicas para alimentar a los pobres. Dios dice en el Sagrado Corán, en la Sura 76, en las leyes que van de las 8 a la 11, y daban de comer a pesar de su propia necesidad y apego a ello al pobre, al huérfano y al cautivo. Nos alimentamos sino por la faz de Dios, no buscamos en vosotros recompensa ni agradecimiento. Realmente tememos de nuestro Señor un día largo, penoso. Dios los habrá librado del mar de ese día y les dará resplandor y alegría.
La Liga Mundial Musulmana condena en los términos más enérgicos la escalada israelí en Gaza.
La Liga Mundial Musulmana expresó su profunda preocupación por la escalada militar israelí en la Franja de Gaza, condenando en los términos más enérgicos las operaciones terrestres llevadas a cabo por las fuerzas de ocupación en la Franja de Gaza. Esta institución denunció este horrible ataque que amenaza la vida de los civiles palestinos y duplica su sufrimiento y crisis humanitaria, ignorando todos los llamados, advertencias, decisiones de todos los países y organizaciones sobre riesgos humanitarios y de seguridad. Tras las violaciones de los derechos religiosos y humanitarios contra los civiles oprimidos y las peligrosas repercusiones que amenaza sobre la estabilidad de la región y la paz regional e internacional, llama a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades para detener inmediatamente esta operación militar, de acuerdo con la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución emitida el 27 de octubre de 2023, con el fin de proteger a civiles inocentes y respetar el derecho internacional.
El fracaso de la humanidad es que actualmente 735 millones de personas sufren hambre en el mundo.
Según el último informe, el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, 735 millones de personas padecen hambre, una cifra que representa un incremento de 122 millones de personas en comparación con 2019, antes de la pandemia. Este informe también recoge que 50 millones de personas se enfrentarán este año al hambre extrema y se prevé que otros 19 millones sufran desnutrición crónica en 2023. La inflación nacional de los alimentos en más de 60 países sería del 15% o más, y cerca del 60% de los países de ingresos bajos se encuentran en situación de endeudamiento grave o en alto riesgo de padecerlo. Las causas que alejan a las personas más vulnerables de la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación son, en la actualidad, el cambio climático, los conflictos armados y la inestabilidad económica.
Kulthum Abdullah, una atleta de levantamiento de pesas, ofrece entrenamiento a mujeres musulmanas de Denver.
Con el objetivo de proporcionar un espacio para que las mujeres se sientan empoderadas contra los crecientes sentimientos antimusulmanes, se han llevado a cabo clases de defensa personal en varios gimnasios en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Por ejemplo, las clases de Kulthum Abdullah, una pakistaní estadounidense que fue la primera mujer en participar en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas para Pakistán, se produjo cuando las mujeres musulmanas enfrentaron más amenazas desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre. Debido a la preocupación por la islamofobia, muchas asociaciones de mujeres musulmanas en Estados Unidos están intentando preparar a las mujeres musulmanas para que se defiendan contra el terrorismo y el acoso antimusulmán en las calles y en sus lugares de trabajo. Estas clases en los gimnasios ayudan a satisfacer una necesidad de mujeres que se siente especialmente vulnerable en el clima político y social actual.
Según Human Rights Watch, los cortes de comunicaciones en Gaza amenazan con ocultar atrocidades masivas.
Human Rights Watch, organización preocupada por la defensa de los derechos humanos, advirtió la semana pasada a través de su sitio web oficial que la interrupción de las comunicaciones y de Internet en la Franja de Gaza, sometida a intensos bombardeos israelí, puede constituir una cobertura para atrocidades masivas. Deborah Brown, funcionaria de esta organización internacional, afirmó en un comunicado que la pérdida de información puede servir como cobertura para atrocidades masivas y contribuir a la impunidad de violaciones de derechos humanos. Por su parte, Amnistía Internacional afirmó que había perdido contacto con sus empleados en Gaza. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, varias agencias de la ONU han perdido contacto también con sus equipos en Gaza. La coordinadora de Asuntos Humanitarios, OCHA, Lynn Hastings, explicó que las operaciones humanitarias y la actividad hospitalaria no pueden continuar sin comunicaciones. También anunció la Media Luna Roja Palestina en su sitio web que perdió contacto con su centro de operaciones y todos sus equipos en la Franja de Gaza debido a que las autoridades israelíes cortaron las comunicaciones inalámbricas, celulares y de Internet. La Media Luna Roja añadió que esto afecta el número central de emergencia 101 e impide la llegada de ambulancias a los heridos ante las continuas redadas y expresó su profunda preocupación por la capacidad de los médicos para seguir brindando atención en estas circunstancias, también así como sobre la seguridad de sus empleados.
Según Amnistía Internacional, la crisis climática es una crisis de derechos humanos.
Según esta institución, la ciencia es muy clara. La última década ha sido la más calurosa de los últimos 125.000 años y, por lo tanto, hay hasta 3.600 millones de personas en el mundo que son vulnerables al clima. Los compromisos climáticos de los gobiernos deben proteger los derechos humanos. Por eso piden a todos los partidos políticos que tomen medidas urgentes para combatir la crisis climática. Porque las sequías son cada vez más severas, las inundaciones más catastróficas y las tormentas cada vez más intensas y la subida del nivel del mar ya está matando a miles de personas cada año y obligando a un número mucho mayor a abandonar sus hogares. La emergencia climática pone en peligro el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda, al trabajo, al desarrollo y también el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, ya reconocido como un derecho humano. Según Amnistía Internacional, no hay tiempo que perder, la cuenta atrás ya ha empezado y es hora de actuar para proteger los derechos humanos. Los partidos políticos deben actuar ante la crisis climática.
Clausurada la exposición Frontera Líquida, Memoria Visual, Andalucía, Marruecos, en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en colaboración con el Centro Andaluz de Fotografía, CAF, clausuró el pasado 30 de octubre con gran éxito de asistencia a la exposición Frontera Líquida, Memoria Visual, Andalucía, Marruecos, una selección de 128 fotografías procedentes de los fondos fotográficos históricos depositados en la Biblioteca General y Archivos de Tetuán, en Marruecos, que son fiel reflejo de la vida social y política del país entre los años 1860 y 1956. Estructurada entre grandes apartados que abordaron temas como la política y administración, la arquitectura y urbanismo y la sociedad y costumbre, Frontera Líquida se nutre fundamentalmente del trabajo realizado por muchos fotógrafos que se trasladaron a Marruecos como corresponsales de prensa entre los años 1913 y 1939, que dieron a conocer el territorio y la vida marroquí con sus imágenes y sus crónicas.
Según últimas investigaciones realizadas en Estados Unidos y Europa, las mujeres musulmanas son blancos fáciles en el occidente progresista.
Mientras que Occidente a menudo se enorgullece de ser un faro de la igualdad de género y los valores liberales, las mujeres musulmanas cuentan una historia diferente y más oscura. Lejos de disfrutar de las libertades y seguridades que se promocionan como normas occidentales, las mujeres musulmanas se encuentran en una lucha invisible contra los crímenes de odio, el acoso y la discriminación directa. Contribuyen a la sociedad como médicos, maestros y empresarios. Sin embargo, para muchas mujeres musulmanas en Occidente, el simple hecho de salir en público llevando hijab puede ser un acto lleno de riesgo, mucho más que para sus homólogos masculinos o mujeres de otras comunidades. Según un estudio realizado por el Instituto para la Política y el Entendimiento Social, las mujeres musulmanas en los Estados Unidos son objeto de discriminación de manera desproporcionada. El estudio encontró que un asombroso 69% de las mujeres musulmanas informaron haber experimentado discriminación religiosa, mientras que un porcentaje aún mayor, el 75%, informó discriminación racial. Según el Consejo de Relaciones Américo-Islámicas, los crímenes de odio contra los musulmanes en Estados Unidos han experimentado un notable repunte desde 2015. Por otra parte, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reveló en sus informes que las mujeres musulmanas se enfrentan a mayores niveles de violencia física y sexual en comparación con las mujeres no musulmanas en Europa.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Omar Wills con el tema Asking from the One.
The pain, the roads that we're on, together we're strong. To make a meal of it may put bumps on the way. But by the passing of time, we feel the same. And by the look in your eye, the progress we've made.
Yeah.
Si una puerta hacia el bien se abre para alguien, debe aprovechar esa ocasión porque no se sabe cuándo cerrará. Esto lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Nur Rivera, que en la sección de la cocina al estilo de Nur nos dará la receta pasta con atún gratinado. Eso sí, como no, en Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Hola, mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traigo una receta de pasta con atún gratinado, porque la pasta es una gran alternativa en nuestra cocina. Y vamos a empezar con los ingredientes, que serían 250 gramos de macarrones o de la pasta de su preferencia, 375 gramos de atún en aceite escurrido, una cebolla morada rallada, 2 cucharaditas de perejil fresco finamente picado, 250 gramos de queso cheddar rallado, un huevo batido, 225 mililitros de nata, crema o crema dulce, 1/4 de cucharadita de nuez moscada rallada, sal y pimienta al gusto. Empezando con la preparación, vamos a precalentar el horno a 220 grados centígrados. Vamos a colocar la bandeja en la herradura central del horno. Luego, en una olla, vamos a poner a hervir el agua y le vamos a agregar un poco de sal. Y justamente cuando esté hirviendo el agua, vamos a colocar la pasta y seguir las instrucciones para que nos quede al dente. La escurrimos. Y luego en un Pyrex vamos a colocar la pasta, el atún, la cebolla, perejil y la mitad del queso. En un Pyrex que nos pueda alcanzar bien y que no se nos desborde. Vamos a encender bien en el Pyrex. Luego vamos a batir el huevo con la nata, la nuez moscada y lo vamos a salpimentar al gusto. Lo vamos a vertir encima de nuestra mezcla de macarrones y vamos a rociar el queso restante. Vamos a colocar el Pyrex en la bandeja del horno previamente calentada y vamos a poner a gratinar la pasta por 15 minutos hasta que se dore y burbuje. Esta receta es muy sencilla y no tiene costo de esa elaboración muy complicada. Es muy sencilla de hacer y la podemos acompañar de una rica ensalada. Una receta que les va a gustar a grandes y a chicos. Espero la preparen. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que le traemos esta semana en Radio Dos Luces es que los probadores de fidelidad, una extraña profesión, aumenta en las redes sociales debido a la falta de fidelidad en la sociedad actual.
La falta de confianza en la pareja, posiblemente por falta de ética religiosa en los matrimonios, está llevando muchas personas a recurrir a servicios de probadores de fidelidad de manera online, que inician una conversación con la pareja e intentan seducirla con el objetivo de ver si es fiel o no. A principios de este año, los probadores de fidelidad empezaron a hacer tendencia en las redes sociales vietnamitas y hoy una simple búsqueda arroja miles de resultados, tanto de probadores de pago como de los que ofrecen su servicio gratuitamente. Solo en Facebook, una plataforma que sigue siendo muy popular en todo el mundo, tiene cientos de ellos y más de la mitad prestan el servicio gratuitamente. Sin embargo, los psicólogos advierten de que este tipo de pruebas de fidelidad a la pareja pueden tener consecuencias negativas imprevistas en una relación. La tecnología ha hecho que interactuar con la gente sea más fácil que nunca y eso incluye engañar a la pareja. Los psicólogos afirman que el bajo nivel de compromiso de los jóvenes en sus relaciones sentimentales ha hecho que el nivel de confianza disminuya drásticamente, lo que ha impulsado el rápido ascenso de los test de fidelidad en línea. La idea en la que se basan los servicios de pruebas de fidelidad es bastante sencilla. El probador se acercará al objetivo en las redes sociales de forma coqueta, intentando que se comprometa sentimentalmente con él. Se considera que el objetivo está demostrado cuando la persona le dice al probador que está soltero o cuando empieza a flirtear abiertamente con él. Se dice que algunos objetivos cautelosos duran meses, pero los probadores más persistentes seguirán intentándolo hasta que consigan su objetivo. Muchos probadores de fidelidad dedican mucho tiempo y atención a crear múltiples perfiles falsos atendiendo las preferencias de diversos tipos de personas. En algunos parecen suaves para dirigirse a hombres que prefieren mujeres femeninas y en otros se presentan como enérgicas o misteriosas. Eligen el perfil con el que se relacionan en función de la información que les facilitan sus clientes. A pesar de la creciente popularidad de los servicios de pruebas de fidelidad, no solo en Vietnam, sino en todo el mundo, muchos psicólogos creen que destruyen las relaciones. En algunos casos, los objetivos acaban descubriendo que sus parejas, a veces sus esposas, les han tendido una trampa y son ellos quienes ponen fin a la relación porque no pueden aceptar la falta de confianza, algo que es totalmente razonable. Es esta falta de confianza la que alimenta el mercado de los probadores de fidelidad y los expertos creen que si uno o ambos miembros de una relación carecen de confianza, esa relación está destinada a la perdición. Y además no es que si una pareja pasa un control de fidelidad tenga garantizada la fidelidad. Puede que simplemente no les haya interesado el probador o que hayan oído hablar de este tipo de servicios y sean cautelosos con lo que dicen en internet. Los psicólogos creen que en última instancia los servicios de comprobación de fidelidad en línea hacen más mal que bien porque se basan en la falta de fe en las parejas de las personas y eso siempre tiene consecuencias desastrosas. Desde luego, lo mejor para evitar este tipo de cosas es seguir en el matrimonio las pautas de amor y confianza que nos aconseja Dios, alabado sea, en sus mensajes.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Until We Rise interpretado por Omar Wills.
Whether we make it or do not does not really matter a lot. Caught in the flow of time we try. We try to give just as we got. Some people lock it up inside and go on swallowing their pride. Whatever brought us here today, now just the thought to fade away. Tries to do all that he can, pouring his life into his boat, never departing from the land, while others set sail on a plank and somehow make it back intact. We know we can't change what will be, just the glasses through which we see.
y busca con los que Dios te ha dado la otra vida sin olvidar tu parte de esta. Y sé bondadoso así como Dios lo ha sido contigo. No procures la corrupción en la tierra porque Dios no ama a los corruptores. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 28 y en la Leya 77.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces, ahora en la sesión que hemos llamado el Observatorio de la Islamofobia, donde nuestra colaboradora Patricia Orsina Poncel, de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, nos va a hablar sobre que en estos días va a arrancar el quinto congreso Desmontando la Islamofobia.
Buenos días. Aquí Patricia Olcina para el Observatorio de la Islamofobia en Radio Dos Luces. En el día de hoy os voy a presentar el quinto Congreso Nacional Desmontando la Islamofobia. Es un evento que, como sabéis, cada año esperamos con mucha ilusión. Y tengo que decir que cuando terminamos la cuarta edición ya estábamos pensando en la quinta. Así que llevamos un año preparando este evento tan especial que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre de 2023 en la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga. Pero si estás escuchando esto desde fuera de Málaga, también puedes asistir a este evento en formato streaming. Vas a poder realizar una inscripción a través de nuestra página web www.asociacionmarroquí.com. En la inscripción solamente nos tienes que decir que deseas participar de forma virtual, pero si deseas venir de manera presencial, pues la verdad es que vas a tener muchos incentivos, vas a tener muchos regalos a tu disposición. Te vamos a entregar un merchandising exclusivo y además vas a recibir un certificado de participación. Así que te animamos a participar en cada una de las mesas que a continuación te voy a presentar. Como bien sabes, durante los últimos 4 años consecutivos, nuestra asociación, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, ha organizado este congreso y ya nos hemos consolidado como un evento único en toda España dentro del ámbito académico y social. En este evento, durante los últimos 4 años, desde 2019 hasta 2022, de manera continuada, han participado un total de 2.361 personas y 185 personas profesionales expertas en islamofobia. El Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia organiza este evento financiado por el Fondo Social Europeo Plus y el Ministerio de Inclusión Social, Migraciones, y tiene como objetivo incrementar la capacidad de la sociedad para detectar y prevenir conductas de discriminación islamófoba mediante la formación y la concienciación. Por tanto, si has escuchado hablar de un fenómeno llamado la islamofobia, este congreso te interesa. Y si nunca has escuchado hablar sobre la islamofobia o no conoces a nadie que haya tenido una experiencia que por desgracia pretende quitarle dignidad a las personas musulmanas, pretende apartarlas de la sociedad, entonces este congreso también te interesa. Aquí vas a poder debatir, compartir experiencias, informarte y también pretendemos definir nuevas fórmulas para todas aquellas personas interesadas en combatir la islamofobia. Así que de alguna manera este congreso pretende ser también un punto de encuentro entre diferentes ámbitos profesionales. Voy a pasar ya a desgranar este programa impresionante que tenemos este año con una participación de ponentes inmensa durante 2 días. Vamos a tener en primer lugar la inauguración a cargo del Ayuntamiento de Málaga con Francisco de la Torre al frente y también con Ruth Sarabia, que es la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga. A continuación vamos a tener la conferencia inaugural de Paulino Ross, que ya lo conoceréis por otras ediciones del Congreso, que nos hablará sobre islamofobia en España. Nos va a poner un poquito de contexto para empezar este Congreso. A continuación vamos a abordar la islamofobia desde una perspectiva internacional. Y además su moderadora es María Nieves Jubé. Vamos a tener la participación de Musa Burekba, de Sergio Gracia, de María Livia Arenal y de Fátima Zahra Lajaj, de la asociación Engloba. A continuación vamos a hablar de un tema que no es para nada un tema baladí. Y es la siguiente pregunta: ¿por qué no se denuncia la islamofobia en España? Y fijaos que hacemos esta pregunta directamente en negativo, porque es un dato que hemos sacado de una investigación anual que acabamos de terminar, con más de 600 personas encuestadas, grupos focales y entrevistas cualitativas a personas implicadas en el proceso de denuncia de la islamofobia. Nuestras conclusiones nos dicen que menos del 20% de los casos de islamofobia se denuncian en España. En esta mesa vamos a abordar junto a Lucía Ruiz, Sukaina Belkat y Tania Paniagua por qué no se denuncia la islamofobia. La trataremos como desde el punto de vista de los delitos de odio y también de la justicia restaurativa. A continuación, y siguiendo un poquito con la línea del ordenamiento jurídico y los delitos de odio, tendremos la presencia de Charo Alises, del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, que nos va a hablar sobre el servicio jurídico de atención a víctimas de delito de odio. También tendremos a Diego Morente y a Rocío Roca, que es nuestra abogada de la asociación que participa cada año en el Congreso y que es la persona de nuestro equipo que más sabe y más en contacto está con todos los casos que acompañamos desde nuestra asociación. A continuación, tenemos una mesa muy interesante para cerrar esta primera jornada y es Contestando la islamofobia en España desde la sociedad civil. Aquí tendremos la participación como moderadora de Rita Bosao, que es la directora general para la igualdad de trato y diversidad étnico-racial del Ministerio de Igualdad. En esta mesa participan también Rosa Ramos, que es del Colegio de Trabajo Social de Málaga, María Ferrero Gutiérrez, de Ideorama, Juan de Gómez, de Provivienda, Butain Al-Hadri, de Jove Solides y José Jerónimo Varas, de Melilla Acoge. Así que, como veis, tenemos una representación a nivel nacional muy importante y tenemos una diversidad de aspectos increíble en esta primera jornada. Vamos a por la segunda jornada, que será el 9 de noviembre, el jueves 9 de noviembre, que en su sesión de mañana abordará la cuestión de la islamofobia desde el punto de vista de la educación, el deporte y la prevención de los discursos de odio. Esta mesa está moderada por Desiree López Bernal, de la Universidad de Granada, y van a participar en ella Cristina Goenechea, de la Universidad de Cádiz, que nos hablará sobre una educación antirracista. ¿Cómo es posible aplicar este sistema educativo desde una perspectiva antirracista? A continuación, Baharu Dembaga Susoko, que es entrenador de baloncesto y comunicador, abordará la cuestión del deporte como herramienta educativa. Y finalmente, Virgilio Martínez Enamorado abordará la mirada docente desde la otredad y Patricia Olcina nos hablará de 5 años desmontando la islamofobia. Yo misma haré esta presentación y además con un honor de representar a todo mi equipo. En la siguiente mesa tenemos la perspectiva de denunciando la islamofobia desde un aspecto institucional. Vamos a tener la presencia de Nicolás Marugán, que es subdirector general para la igualdad de trato y diversidad étnico-racial del Ministerio de Igualdad, y la participación de personas que están directamente implicadas en la atención a las víctimas de odio desde oficinas por la no discriminación. Tenemos a Montse Verdún desde Barcelona, a Johanna Flores desde Navarra y también vamos a tener la explicación de Begoña Pernas de sus conclusiones del estudio sobre las jóvenes descendientes de inmigrantes de jóvenes de origen marroquí en España. Un estudio muy interesante que fue realizado como un encargo del Observatorio del Racismo y la Xenofobia en España. En la siguiente mesa, y esta va a ser la última mesa del Congreso, y de verdad que es una de las mesas más potentes, con una participación que esperamos masiva, tanto por internet como presencial. Tenemos al moderador Mohamed El Amrani, que va a moderar la mesa de medios de comunicación y redes sociales. La participación de Rafael Durán, que es investigador principal en un proyecto sobre fronteras institucionales de la Universidad de Málaga. Y la participación de Cristina Fuentes, de la Fundación Por Causa. Asimismo, William González nos presentará su tesis sobre la islamofobia en redes sociales. Y finalmente, Hélène Verbrugge, es la directora de políticas públicas para España y Portugal de Meta, nos hablará del papel de las redes sociales para frenar los discursos de odio. Y terminaremos el Congreso con dos participaciones muy especiales de dos personas muy queridas por nuestra asociación, como son Antonio Manuel Rodríguez, con La luz que fuimos, una de sus últimas obras publicadas, donde nos hablará sobre nosotros mismos, sobre nuestra identidad. Y clausuraremos el Congreso con la participación de Isabel Castro, que es la secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España. Os invitamos a todas y a todos vosotros a participar en el Congreso, ya sea de manera presencial u online. Merece mucho la pena, lo puedo recomendar, y creo que todo nuestro equipo ha trabajado con mucha ilusión para que este evento pues siga creciendo año tras año y que cada vez siga respondiendo a las necesidades de poner la islamofobia sobre la mesa, debatir, compartir e informarnos sobre esta cuestión que nos atañe a toda la sociedad. Muchas gracias a Radio Dos Luces por este espacio y os esperamos.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Avatar, interpretado por Omar Wills.
Working on a new phase, got my fingers on the threshold. Like it's been a sequence of starting, stopping, dreamy days. How much was I there at all in the episodes which passed before? How much was imagining, like sleepwalking through a corridor? I don't even know, I'm sure. Was that really me at all? Or was that just an avatar that I made? Looking for my true face, healing layers back revealing. How long till I reach within, deep inside my inner faculty? How real it may seem to be, when in fact a dream within a dream. Stories that I tell myself, a mask that I hide behind. I don't even know, I'm sure. Was that really me at all? Or was that just an avatar that I made? I don't even know, I'm sure. Was that really me at all? Was that just an avatar? Or was that just an avatar? Or was that just an avatar that I made?
La gloria de un hombre por su virtud es más grande que la gloria por su genealogía. Esto lo dijo el himno Gutalib, yo estoy complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos al licenciado en Ciencias Islámicas Karami Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con el matrimonio en el Islam, nos continuará hablando de para qué casarse en esta segunda y última entrega.
Luego, claro, el Corán nos dice Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Los hombres son los qawwamun, el qawwam 'ala, el qawwam 'ala de la mujer, el qawwam sobre la mujer. Ah, uno de los significados, insisto, del verbo qama con la preposición 'ala en árabe clásico es que tú defiendes a esa persona y le proteges, ¿vale? O sea, mucha gente intenta decir, no, esto es un versículo de autoridad. Sí, amigo. Pues vamos a abrir los diccionarios de árabe clásico, ¿vale? Y vamos a ver qué significados tiene esta palabra. Entonces, ese kawama, en cierto modo, es recíproco. Porque también se nos dice en el Corán que los creyentes y las creyentes son aulía unos de los otros, ¿vale? Son aliados protectores unos de los otros. Yo te protegeré en la medida de lo posible y evitaré que nada te haga daño físicamente ni emocionalmente, ¿vale? Y tú tienes que hacerme lo mismo a mí, ¿vale? En el caso de la mujer, al hombre. Como en el caso de Khadija. Khadija, naturalmente, lo que hizo fue, es un acto de protección emocional en este caso, ¿vale? Es decir, ahora mismo estás pasándolo mal y yo tengo la clave para hacer que ese momento de tensión se convierta en un buen momento. Es fascinante. Wallahi, wallahi, wallahi. Proteges a la persona, no la dañas, ¿vale? Y de hecho es interesante que si se cumple, si unos niños se crían, por ejemplo, en un ambiente así, normalmente crecen sanos mentalmente. Tú imagínate a un niño que tenga que ver a su papá pegando a su mamá, o a su mamá diciéndole a él algún insulto. Eso es totalmente inaceptable, ¿vale? Es totalmente inaceptable. Y si se me permite ahora dirigirme especialmente a matrimonios musulmanes, este crecimiento personal, el acercamiento a Dios y el mejorar como persona es algo que se hace juntos, preferiblemente, ¿vale? Nos encontramos, por ejemplo, en Suratul Baqara, que Dios dice وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Buscad ayuda, buscad terapia, buscad apoyo en as-sabr, es decir, el autocontrol, el gestionarse, el gestionar las emociones, la paciencia, la perseverancia cuando las cosas van mal, eso está dentro de la palabra sabr, وَالصَّلَاةِ, y la oración. Fijaos, el autocontrol es la base, ¿vale? Y si es trascendente, mejor. Si alguien viene y te dice, yo me controlo muy bien, no creo en Dios, pero me controlo muy bien, genial. Pero si esa persona, yo me controlo y además sé, pongo las cosas en perspectiva porque sé que Dios lo ha creado todo con un propósito y que a veces las cosas negativas solo están para, o ese empujón que me da la vida solo está para ayudarme a levantarme más fuerte. Si tú entiendes eso, es mucho mejor, ¿vale? Y de hecho hay muchos estudios que demuestran que una conexión con lo trascendente, una creencia religiosa en algo trascendente, o incluso el ritual que tú realizas para llevar a cabo esa conexión, tiene un efecto positivo sobre tu enfoque en la vida. Estas cosas se han hecho estudios, muy interesante, ¿vale? Pero sin embargo creo que necesitas una relación segura, como podríamos decirlo, una relación basada en la seguridad y en la confianza hacia tu creador, básicamente. Y eso no se logra solo con rituales, ¿vale? Los rituales tienen que estar vivos y es algo en lo que os tenéis que ayudar el uno al otro. Fijaos, hay un hadith del profeta muy interesante, es un hadith Qudsi, en el cual se atribuye a Dios haber dicho, yo soy ana inda abdi dhanni bi. Yo soy en función de la percepción que mi siervo tenga de mí, ¿no? Básicamente lo podríamos decir así. Yo soy como mi siervo me considera. Si mi siervo dice, yo sé que Dios lo ha hecho todo con un propósito, soy agradecido, voy a intentar que las cosas vayan bien, me voy a intentar ser paciente, ser perseverante, Dios ayúdame a mejorar como persona, eso es lo que vas a recibir por parte de Dios. Si tú empiezas, es que no sé por qué Dios hizo, ¿por qué Dios? Es posible que tú recibas esa negatividad que tú mismo estás dando, ¿vale? O te estés privando de esa misericordia y esos regalos, ¿no? Y este principio aparece en el Corán. Dios, por ejemplo, dice, la inshakartum la azidannakum. Si sois agradecidos, sin duda os voy a dar más, ¿vale? Te daré más razones para dar gracias. Subhanallah. Insisto en que no hablo aquí de gente con ansiedad patológica o depresión patológica. Esos son casos médicos que deben ser tratados. Yo hablo de la gente en general que es ingrata por toda la jeta. Es decir, es ingrata gratuitamente, perdonad. Si Dios, por ejemplo, nos dice wasta'inu bis-sabr, buscad ayuda en as-sabr, en la perseverancia, el autocontrol, la paciencia, el no rendirse. Fijaos que al-isti'ana significa buscar ayuda mientras tú te esfuerzas en algo, ¿no? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, le decimos a Dios. Reconocemos que estamos sujetos a ti y de ti buscamos la ayuda, ¿vale? Guíanos por el sendero recto. Ihdinas sirata al-mustaqim. Yo te pido ayuda para encontrar el camino, pero a la vez yo me esfuerzo en buscar la verdad, ¿vale? Es una ayuda que tú pides a alguien, como tú le pides a alguien, ayúdame a mover la mesa, ayúdame a pintar el piso. Tú le llamas a alguien y dices, oye, ven a casa y ayúdame a poner los muebles, a montarlos. Luego cuando esa persona viene a montar muebles, tú te tumbas en el sofá a dormir, ¿no? Le has pedido ayuda, implica, yo también voy a hacerlo, tú ayúdame. Dios, ¿qué está diciendo? Buscad ayuda, pero esta ayuda implica un esfuerzo por tu parte. Subhanallah, subhanallah. Buscad ayuda. Ambos tienen que trabajar. Marido y esposa, pues en el salah, en la oración, en el dhikr, en el recuerdo de Dios, y en hacer actividades juntos. Por ejemplo, en por ejemplo, experiencias que cultivan tu relación con Dios y te cambian, ¿vale? El sabr implica el autocontrol durante el enfado, ¿vale? Ese es uno de los significados. Hay un sabor negativo y un sabor positivo. Sabor negativo es cuando te va a salir una reacción. Es decir, el sabor es cuando te va a salir una acción o quieres hacer algo, quieres llorar desesperadamente por una muerte y tirarte al suelo y gritar, o quieres. Conoces a alguien que te gusta físicamente y quieres mantener relaciones, pero es haram. Cuando tú quieres hacer algo y te niegas, ese es sabor, ¿vale? Paciencia o autocontrol. Pero luego hay un sabor positivo, que es cuando las cosas te van mal, tú coge fuerzas y sigue, ¿vale? Eso en castellano lo llamamos persistencia. Está incluido en el sabor, ¿vale? La palabra sabor tiene significado negativo y positivo. Persiste en las situaciones difíciles, ¿vale? Intenta desarrollar la confianza en Dios, el tawakkul, y la confianza en ti mismo, porque está relacionado, ¿vale? Cuando tú sabes que confías en aquel que lo ha creado todo, a ti nadie te para, entre comillas, nadie de la creación, ¿vale? No está el concepto de ridá, de estar satisfecho, ¿vale? Cuando ocurren las cosas, entender que hay un propósito detrás. Y entender que cada mala situación está ahí para hacerte más fuerte, ¿vale? Cuando entiendes estas realidades, estas verdades de la realidad, estas verdades no están en el ADN ni en el estudio de los minerales, ¿vale? Como hemos dicho antes, todo eso que puedes conocer mediante la investigación, tocar, oler, ver, mediante la investigación científica, por ejemplo, aprendes cómo funciona el mundo. Pero ¿por qué pasa lo que pasa? Eso te lo dice Dios en la revelación, ¿vale? Cuando tú entiendes también ese lado del por qué, cambia totalmente todo. Porque entonces eres un humano completo. Lo ves todo. Ves toda la imagen dentro de lo que necesitas, ¿no? Básicamente. Hay un interesante concepto en el Islam de que el matrimonio es la mitad del din, la mitad de la religión, ¿no? De acuerdo al hadith atribuido al profeta, alayhi salam. Esto es muy interesante. Y voy a hacer aquí una reflexión. Volviendo al tema de la ciencia y la revelación, ¿no? O del estudio independiente del cómo, de la materia, y del por qué. De por qué el creador lo ha hecho de esta forma, ¿vale? El matrimonio es la mitad de la religión. Muy bien. Si tú como ser humano, por definición, tu función biológica es reproducirte, naturalmente podríamos decir que si la religión viene a completar tu naturaleza humana, bueno, pues la mitad, ¿cómo podríamos plantearlo? La mitad de tu naturaleza es animal y la otra mitad es trascendente, ¿no hemos dicho? O es racional. Esa mitad animal, literalmente el din viene también a cubrirla. Por tanto, es lógico que el matrimonio sea la mitad de tu din, ¿no? Es decir, naturalmente esta explicación no te la encuentras en los comentarios clásicos de hadith, pero es cierto que teniendo en cuenta pues la realidad biológica del ser humano, es muy lógico que si una parte de ti, una mitad de ti es un animal, un mamífero, un primate, el din, la mitad del din es el matrimonio. ¿Por qué? Porque es lo que te ayudará a cumplir con esa parte de ti reproductiva, ¿no? En fin, la cosa es que el profeta Alayhi Salatu Wassalam dijo que la religión, no lo explicó él así, ¿vale? Eso es una reflexión que yo quería introducir. El profeta Alayhi Salatu Wassalam dijo que el matrimonio es la mitad del din, es la mitad de la religión, ¿vale? Y algo muy interesante que Dios nos dice en el Corán, o min kulli shay'in, Dios dice sobre todas cosas, Dios ha hecho zawjain, pareja, dos pares, ¿vale? Dos pares, básicamente. Ah, mucha gente, por cierto, añado aquí, mucha gente dice, esto es un error científico en el Corán. ¿Por qué?
Bueno, porque
hay especies que no se reproducen sexualmente, por tanto, no todo ha sido creado en pares. Bueno, amigo, esto, mi método siempre el mismo. Cuando alguien me trae un error en el Corán, yo lo utilizo como un pretexto para demostrarle la perfección lingüística del Corán. De hecho, hay un lugar del Corán en el que Dios sí que habla de que ha creado todas las criaturas en pares. Dios habla de las criaturas que ha creado, las especies. Y nos dice, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. No, no es este. Dios dice, وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِمَّا. Dios ha creado toda criatura misma del agua, ¿vale? Cuando Dios está hablando de las especies, usa la palabra dab. Pero en este caso que nos dice, min kulli shay'in, de toda cosa hemos creado dos pares. No está hablando solo de las especies, está hablando de todo en general. El día y la noche, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, la felicidad y la tristeza. Todo viene en pares, ¿vale? Y en cierto modo Dios hace esto como para decirte, esta vida también tiene su par. Esta vida limitada tiene su par, que digamos que es una vida ilimitada, ¿vale? Básicamente, es decir, el dunya tiene otro par que es el ájera, si lo quieres decir así. Por eso cuando Dios dice, de todo hemos creado pares, no está hablando que de todas las especies hay pares, ¿vale? ¿Por qué? Porque no usa la palabra dada, no usa la palabra criaturas o especies, que es la que utiliza en otros contextos cuando habla del origen de la vida. Ahí te dice, he creado todos los dabba, todas las especies, todas las criaturas del agua. Cuando te dice todas las cosas en pares, no te está hablando de especies, te está hablando de todas las cosas, ¿vale? En general, quería recalcar eso, este pequeño apunto, ¿vale? Por tanto, hay que tener en cuenta eso. Parte de esa dualidad que existe en la creación es voluntad de Dios, ¿vale? Voluntad de Dios. Y una de las ventajas de estar casado, por supuesto, es que pierdes una importante parte del deseo sexual, ¿vale? Si lo satisfaces en tu casa. No lo pierdes del todo, naturalmente, porque nuestra especie además es que es así, es que encima está en celo todo el año, ¿no? Pero lo pones muy bajo control, te concentras más, puedes estudiar más, puedes hacer, es decir, por norma general, ¿vale? Habrá casos de todo. Pero estas cosas son muy importantes, ¿vale? Incluso para tu desarrollo intelectual. Por eso no es de extrañar que sea la mitad de tu din. De hecho, practicas mucho mejor el din. Rezas más prolongado, te concentras más. Es como, por ejemplo, si tienes mucha hambre, no puedes hacer otras cosas. No puedes estudiar, estar 2 horas sentado estudiando un texto. No puedes estar rezando concentrado porque tienes hambre. Hay un instinto básico no satisfecho, ¿vale? Y el hecho de estar casado te ayuda, de tener un enlace con una persona del sexo opuesto te ayuda a estar satisfecho desde esa perspectiva, ¿vale? Y es muy interesante la realidad de que el matrimonio debe regirse por el consenso. Es muy interesante, por ejemplo, que Dios nos dice en el Corán, incluso cuando está hablando de dos personas que se han divorciado, que se pongan de acuerdo, ¿vale? Que utilicen el shura, el consenso, el sentarse a... Shura más que consenso es opinión mutua, ¿no? O consulta, la consulta, esa es la palabra. Para decidir, por ejemplo, si amamantar o no al niño, ¿vale? Es muy interesante. Que no tome la decisión uno de los dos lados solo, incluso cuando está hablando en el contexto del divorcio. ¿Acaso no es fascinante? Hay muchos temas relacionados con el matrimonio que podemos tratar. Es importante, como hemos dicho, rahma, el perdón, el sentirse oído, ¿vale? Sentirse entendido. Trata las cosas que vayan surgiendo. A veces surgen cosas que son problemáticas y si no se tratan al momento, se van acumulando. Es importante que los trates al momento. Es importante que a diario hagas una limpieza, no dejes que se acumulen las cosas. Es importante que se practique la empatía, el perdón, el resolver las situaciones. Y es importante que Dios no te pide mawadda, este amor intenso y constante hacia tus compañeros de trabajo, o tus compañeros del instituto, o tus compañeros de lo que sea, ¿vale? O de la universidad, lo que sea. ¿Por qué? Bueno, porque tu relación con ellos no es esa, ¿vale? Pero con la persona con la que estás casada o casado, sí. Por tanto, tienes que hacer de esa relación una prioridad. Tiene que ser tu prioridad. Más que el trabajo. Esa persona tiene que sentir que en tu vida juega un papel más importante que tu trabajo. Más importante que los proyectos. Más importante que el resto de la familia extendida que queda lejana. Eso es lo que tiene que sentir la pareja, básicamente. Y para ser la prioridad de tu cónyuge, creo que uno de los mejores trucos es que tú le trates como una prioridad, ¿vale? Es decir, lo que tú quieres, tú lo tienes que dar primero, ¿vale? Y ese es uno de los problemas en muchos matrimonios, somos infantiles, ¿vale? Es decir, si ella no me lo hace, yo tampoco. Esto no es el sabor, ¿vale? Esto no es el autocontrol, esto es un comportamiento infantil, precisamente.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema City Slave interpretado por Omar Wills.
The buzz of the crowd and the scale, something I thought I'd seen before in a film. Rushing around the tides of people coming in and going out at certain times of the day. Look at the people whose faces clearly say, I worked all day with no time to reflect, and when I'm done I'll kick back and time I'll neglect. 'Cause I'm a city slave. 'Cause I'm a city slave. Walls unite. Alone in spite. Gathered flocks. Scattered. I'm a city slave, and my city's been sold, and my city's been sold. Looking at the folks from all parts of the world who have come in droves to take photos, rather like a magnet pulling in the pieces, hurtling underground, parading on the surface. Open all hours, but who stands to gain? Weaving through the crowds, I thought I heard my name. 'Cause I'm a city slave. 'Cause I'm a city slave. City slave, and my city's been sold, 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 and my city's been sold.
Thank you.
Aprovecha cuatro cosas antes de otras cuatro. Tu juventud antes de tu vejez, tu salud antes de tu enfermedad, tu riqueza antes de tu pobreza y tu vida antes de tu muerte. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
El fin de semana pasado, en España, cambiamos el horario de invierno. El pasado sábado 28 al domingo 29 de octubre retrasamos una hora. Por eso hoy, antes de acabar con el programa, queremos hablarle del debate sobre el fin de los cambios de horario de verano-invierno y de sus detractores y partidarios. Todos sabemos que dos veces al año los relojes se ajustan y con ello nuestras rutinas y ciclos de sueño. Pero ¿este baile horario es realmente beneficioso? En el entorno mundial la discusión toma matices propios que vale la pena que exploremos. Pero primero empecemos con un poco de historia. España, por su posición geográfica, debería regirse por el uso horario del meridiano de Greenwich, GMT, igual que las Islas Canarias. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, el dictador Franco decidió alinear la hora de España con la Alemania nazi, adoptando así el horario de Europa Central. Aunque la guerra terminó, ese cambio permaneció y España ha vivido literalmente adelantada desde entonces. Por supuesto, todo hay que decirlo, que el dictador no le cambió la hora a las Islas Canarias, seguramente porque nos tomó como una colonia en África. Por lo tanto, en las Islas Canarias seguimos con nuestra hora correcta y no como en el resto de España, o es decir, en la España peninsular y Balear, que tienen la misma hora que Alemania. Ahora, sobre esta base ya desajustada, vamos a sumar el horario de verano. Así en verano, cuando los relojes se adelantan una hora, España vive dos horas por delante de su tiempo solar natural. Imagine que en Galicia, situada al oeste del país, el sol puede ponerse a las 10 de la noche. En otros países suceden cosas similares. De esta manera, la Sociedad de Investigación del Sueño, una fundación formada por investigadores científicos que educan e investigan la ciencia del sueño, y la ciencia circadiana desde 2005 en Illinois, en Estados Unidos, sostiene que, desde un punto de vista de salud, lo ideal sería adoptar un horario estándar permanente, eliminando el cambio de hora en los países. En España, la cuestión se entrelaza con otra posibilidad, volver al uso horario que geográficamente le corresponde, el GMT. En la península ibérica, donde la vida social y laboral se extiende hasta las altas horas, la cuestión del horario tiene implicaciones directas en la calidad de vida. Las tardes más largas pueden favorecer el comercio y el turismo, pero ¿y el bienestar y la salud de la población? Más allá de la historia y la geografía, está o es más importante nuestra salud. Adaptarnos a un nuevo uso horario cada seis meses puede generar pérdida de sueño y desajuste circadiano. Es casi como viajar a otros países dos veces al año. Ahora bien, José María Martín Olaya y Jorge Mira de la Universidad de Sevilla y Santiago de Compostela en España no concuerdan con estas cosas. Ellos no dudaron en contestar, diciendo entre otras cuestiones que en 1810 la Asamblea Nacional Española ya regulaba sus horarios, es decir, esta adaptación no es nueva. Pero es la más adecuada. Aluden que no importa cambiar la hora, sino en qué momento despiertas y trabajas. Conocemos las desventajas de cambiar la hora, tener que ajustar el reloj dos veces al año. Para ellos, el horario de verano, cuando se implementa correctamente, puede alinearse con las prácticas estacionales antiguas, puesto que lo consideran una tendencia natural humana y con el papel del amanecer como sincronizador de la actividad humana, logrando así el objetivo original de hacer un mejor uso de la luz natural. Y esta gente sugiere que para que las personas se puedan adaptar al cambio de manera anticipada, lo vayan haciendo gradualmente, es decir, vayan cambiando sus relojes en intervalos o en tramos de 15 minutos. Veamos ahora los beneficios de los que apoyan cambiar la hora. Primero, ahorro energético. Al aprovechar más luz del día se reduce la necesidad de encender luces y otros dispositivos eléctricos durante las horas pico, lo que puede resultar un ahorro de energía. Un estímulo económico. Las tardes más largas pueden incentivar actividades comerciales y recreativas. Por ejemplo, las personas pueden sentirse más inclinadas a salir de compras después del trabajo o cenar fuera. Seguridad en las carreteras. La mayor visibilidad durante las horas de mayor tráfico puede reducir los accidentes viales. Mejora en el bienestar. Con más luz en las tardes se promueve la realización de actividades al aire libre, lo que puede tener efectos positivos en la salud física y mental. Reducción de la contaminación. Al disminuir el uso de electricidad, se reduce la cantidad de emisiones contaminantes asociada a su producción. Ahora veamos los beneficios de los que no apoyan cambiar la hora, es decir, mantener un horario fijo. En cuanto a salud y bienestar, mantener un horario constante evita los desajustes en el ritmo circadiano que pueden afectar a la calidad del sueño, el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo. Por otro lado, simplifica la vida cotidiana, evita los cambios horarios, reduce la confusión y el estrés relacionado con ajustar relojes y adaptarse a una nueva rutina. También hablan de un menor impacto en la salud. Estudios han relacionado el cambio horario con un aumento en el número de infartos, accidentes laborales y otros problemas de salud en los días siguientes al cambio. También beneficios para la educación. Evitar el cambio de hora puede ser beneficioso para estudiantes, especialmente niños, al no alterar sus rutinas y horarios de sueño en relación con el inicio de las clases. Beneficios también para el sector agrícola. La agricultura se rige por los ciclos de luz solar, no por el reloj. Un horario fijo sería más consistente con las rutinas de trabajo en el campo. Según los datos de la Comisión Europea, en 2018 el 84% de los europeos encuestados estaban a favor de poner fin al cambio de hora bienal. En el caso de España, la cifra ascendió a un contundente 93%. Ante esto, la Comisión propuso eliminar el cambio de hora en 2019, pero la decisión aún debe ser adoptada por cada Estado miembro. En fin, con el paso del tiempo sabremos qué decisión terminan tomando los países implicados. De aquí, lo que pedimos es que las medidas tomadas sean hechas en base a nuestra salud y no a una cuestión económica. Con esto ya hemos terminado.
Recuerden que nos han escuchado en el 10 de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el 10 de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com. Ahora, después de despedirnos, les dejamos escuchando buena música musulmana. Les ponemos a continuación el tema Ants on a Persian Carpet, interpretado por Omar Wills.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Showing up for life, empty of what you're not, clear enough to feel your way, remembering what you forgot, waking up from the lies that try to keep you in place. They try to mix you with what you're not, churning up the cloudy haze.
relax your mind and learn to swim. The greatest thing is to begin. What you want can't be quantified. It's not possible to chase time. All the twists and turns that you take, all the decisions that you make, already set long before. The alternation of night and day.
On a boat.